con la familia de la víctima y de repulsa ante un acto tan salvaje, os propongo que antes de comenzar nos pongamos en pie y guardemos un momento de silencio. Gracias por vuestra solidaridad. Tiene la palabra el director general del libro.
Muchísimas gracias, Germán, y muchas gracias por tu iniciativa de mantener este primer momento de silencio y este recuerdo ante lo que ha ocurrido y que todos lamentamos profundamente y esperemos que termine alguna vez. Yo quiero agradecer ante todo la invitación a estar con vosotros hoy. Me siento verdaderamente como invitado a comer en casa de una familia y como tal invitación en ese recinto, yo diría casi íntimo, valoro muchísimo el gesto de la invitación y lo agradezco de verdad. Estoy, por mi parte, muy satisfecho de estar aquí entre editores, en estas conversaciones con editores que sois... mis compañeros de trabajo y poco a poco mis amigos. En esta casa, con la que mantenemos unas excelentes relaciones de colaboración, la Sociedad General de Autores, y en un acto promovido, organizado por la Fundación Germán Sánchez de Ruiz Pérez, con la que el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección General de Libros, Archivos y Bibliotecas mantiene también desde hace tiempo ya, y por supuesto desde que yo estoy en el cargo de director general, unas magníficas relaciones de colaboración en torno al libro y la lectura, que constituye, pues, digamos, la base de nuestra vida en común, de nuestra feliz y larga vida en común, espero, como decía el poeta. Lo que se ha organizado aquí estos días, yo entiendo que es algo que había que hacer. Había que hacer este homenaje a una generación excepcional de editores, excepcional en cuanto a la consolidación y modernización del sector editorial español. Una serie de encuentros y de conversaciones que no son solo un homenaje, sino que también tienen mucho de un curso en el que todos vamos a aprender a partir de hoy. Y también tiene algo de acto literario, puesto que vamos a escuchar historias contadas por sus protagonistas. Es una generación también excepcional para la expansión internacional de la edición española. Muchos de sus integrantes han sido verdaderos exploradores de esos mercados que aportan, no lo olvidemos, más de un tercio de las ventas del sector editorial y 9 de cada 10 potenciales lectores de los libros que se producen en español. Y hoy, además, tenemos la ocasión de iniciar esta serie de encuentros con esa gran dama de la edición, que es Amparo Soler, que a su simpatía, a su elegancia, a su belleza, une su magnífica obra editorial, su gran producción bajo la editorial Castalia, donde hemos, seguramente todos nosotros, bebido largos tragos de esa agua fresca de la lectura de los clásicos, todos los que hemos sido estudiantes de filología, todos los que hemos sido lectores y amantes de los clásicos. Amparo Soler, que no solo ha producido libros, sino que ha producido algún que otro producto que anda por ahí sentado, y que es un enorme, en todos los sentidos, y dignísimo sucesor. Aunque no me toca a mí hacer la presentación, quería también recordar que hoy esa presentación o esa conversación la va a mantener con Amparo Soler de Elena Catena, esa gran autoridad de los clásicos españoles y colaboradora tantas veces en Castalia, y como ella misma me decía hace un momento, la doctora más doctoreada. ¿Por qué está aquí el director general del libro? ¿Por qué quiere estar aquí el director general del libro? Pues en primer lugar, por afecto y por amistad, como decía antes, por acompañaros en este acto de tan cálida significación, no solo profesional, sino también humana. Y en segundo lugar, como representante de las instituciones públicas, de la Administración del Estado responsables del libro y la lectura, autoridades e instituciones para las que el esfuerzo de esta generación tiene el máximo valor. Esto es un ejemplo brillantísimo de la colaboración entre el sector público y el sector privado, en el que coincidimos en los fines los fines de la lectura, los fines de la cultura, los fines de la presencia de España en el mundo y de la expansión del español y de la literatura española en el mundo, y esfuerzos que aunamos en pos de esos fines comunes. Por tanto, enhorabuena, mi gran enhorabuena a esta generación, que con ser excepcional, como he dicho antes, espero que no sea única, que su semilla fructifique y que la edición española siga con otras generaciones persiguiendo y buscando horizontes cada vez más lejanos y más ambiciosos. Y enhorabuena, finalmente, a la organización de estos encuentros, de estas conversaciones, para los que sinceramente deseo el mayor éxito, que seguro que se va a conseguir, como lo demuestra, por ejemplo, la asistencia al acto de hoy. Muchas gracias.
Querida Amparo Soler, querida Elena Catena, querido director general del Libro y Bibliotecas, amigos, colegas y cuantos hoy nos acompañáis en este acto. Para mí es un verdadero orgullo estar con todos vosotros y presentar formalmente la inauguración de este ciclo de encuentros con la edición, que no podría abrirse de mejor manera que con la presencia siempre extraordinaria de Amparo Soler y Elena Catena. Cuando hace meses, en nuestra fundación, decidimos poner en marcha esta iniciativa, lo hicimos conscientes de la necesidad, por una parte, de conocer y escuchar de su propia voz las vivencias personales y profesionales de quienes, desde hace años, se dedican, nos dedicamos, a este oficio maravilloso de la edición. Pero, al mismo tiempo, queríamos que las jornadas de hoy, que hoy iniciamos, sirvieran también para reflexionar sobre el valor, siempre singular, que la función del editor supone. Una labor que poco o nada tiene que ver con la visión que últimamente reflejan y en la que pareciera haber hecho fortuna aquella máxima de Goethe, en la que a cada editor nos dedicaba nuestro particular infierno, desconociendo, entre otras cosas, ese aforismo de Mark Twain que tanto me gusta y que dice: del paraíso prefiero el clima, del infierno la compañía. Reducir la labor del editor a aspectos meramente financieros, comerciales o de gestión significa no solo vulnerar la verdad, sino ocultar las verdaderas motivaciones que nos movieron y nos mueven a cuanto desde hace años mantenemos nuestra relación indeleble con el mundo de la palabra impresa. Ser editor es algo más, mucho más que controlar un balance o poner en marcha una inversión orientada al beneficio. Ser editor es, antes de nada, ocupar el espacio privilegiado que media entre el autor y el lector, siendo interlocutor de ambos y aportando todo nuestro conocimiento y nuestra ilusión en la confección de ese instrumento mágico que es el libro. Porque, como decía Alberto Moravia, un libro no es un libro, sino el hombre que habita dentro de él. Sin gestión minuciosa es difícil ser editor. Imposible sin un componente de apuesta, riesgo y utopía. Y para nuestra representativa, ahí está la trayectoria ejemplar de Amparo Soler. De ella siempre he admirado su categoría humana y profesional, su empeño por construir una línea editorial coherente, comprometida con la realidad literaria española y abierta a su máxima divulgación. Una labor que en los tiempos en que se inició era realmente insólita. Para quienes desde hace años creímos en el valor de la cultura literaria española y pusimos todo nuestro empeño en levantar proyectos editoriales que permitieran promulgar su aprecio en el mundo, personalmente creo haber contribuido a este afán con la creación de Ediciones Cátedra, el crecimiento y la expansión actual del español y lo español es un fenómeno que nos llena de satisfacción y esperanza. pero no era así hace años, cuando, por razones políticas y culturales, el aislamiento y la orfandad presidía buena parte del panorama cultural español. Hoy, como digo, todo ha cambiado, y a ello han contribuido, y no de pequeña manera, labores como la de Amparo Soler, al frente de su editorial, verdadera embajadora de lo mejor que tiene la cultura literaria española. Con Amparo y en su amada Castalia, hemos disfrutado todos del deleite del libro bien hecho, del placer de la edición cuidada hasta los últimos detalles, de ese mimo especial con que se tratan las cosas en las que realmente se cree y que tan profundamente se aman. Y Amparo lo ha hecho, además, con la siempre difícil naturalidad que le caracteriza. La conozco lo suficiente como para saber de alguno de los momentos difíciles, como nos ocurrió a tantos otros, que ha tenido que lidiar en su carrera como editora. Y sé que todos los ha sabido sortear con inteligencia y pericia. Más aún, con la elegancia propia de quien es, por antonomasia, la dama de la edición española. Como persona generosa, además, Amparo siempre ha reconocido la labor de sus maestros y del conjunto de espléndidos colaboradores que la ayudaron en su tarea. Estoy seguro que a lo largo de su intervención la oiremos hablar con el inmenso aprecio que siempre el profesor de don Antonio Rodríguez Moñino, extremeño universal al que tanto le debe la cultura española, o de su esposa María Brey Mariño, entre otras cosas, alma mater de ese prodigio de edición didáctica que es la colección Odres Nuevos, o, cómo no, de su entrañable Elena Catena, que hoy también nos acompaña, profesora universitaria, autora de innumerables estudios sobre nuestros clásicos, conocedora como poco de nuestro siglo XVIII, de Elena Catena admiraremos siempre su dinamismo y su firmeza en la defensa de sus convicciones más profundas, tantas veces adelantadas a su tiempo, y esa jovial proximidad que solo poseen los que son sabios de verdad. De la mano de ambas, estoy seguro, nos aguarda una experiencia inolvidable, y es a ellas a quienes realmente venimos a escuchar, para seguir aprendiendo y disfrutando de cuanto han hecho y de lo mucho que aún les resta por realizar. Amparo, Elena, gracias por vuestra presencia, por permitirnos asomar a vuestro diálogo, por vuestros libros. Vuestra es la palabra. Y para que estéis más en vuestro ambiente, os dejamos solitas y es mucho más cómodo.
No, contra de que
no, estáis mejor así vosotras.
No. Se van, nos dejan solas. Pero
dos son guapos.
¿Qué cosas hacen estos hombres nuestros, eh? Con lo cómodas que estábamos, con un gigante a la derecha y un encantador con gafas a la izquierda. Una cosa imposible. Bueno, creo que tengo que empezar. Vamos a ver. En la última semana, yo creo que ha sido la semana más Amparo Soler de toda mi vida. Aunque la conozco, agárrense ustedes, hace 32 años. Entonces, esta semana yo tenía que preguntarle una serie de cosas. La verdad es que hasta que no llega ese momento de preguntarle a alguien algo de su vida, no te enteras de muchas cosas de su vida. Y entonces yo me he quedado verdaderamente asombrado de desconocer unas cosas, unas circunstancias de la niñez de Amparo que ustedes van a oír a ella ahora. Ahora debo decirle, es una gran mujer. Probablemente lo que más me ha conmovido de la última época ha sido esto. Es madre de 3 hijos. Me parece que está una de su chica, que es una preciosa muchacha que está sentada aquí. O el otro, no sé dónde está, Santiago.
Está por ahí. Está en París.
Está en París. Bueno, siempre está en París. La gente de esta casa, no sé qué pasa, que se marcha a París de vez en cuando. Bien. Y luego está Federico. Lo último que tengo que decir, vamos a ver, de Federico. que es el que está ahora al frente de Castalia, como ustedes saben, es algo que me conmovió hace unos 2 meses. Un hombre muy bien conocido en España, he apuntado aquí su nombre propio, que es Luis Miguel, yo siempre le llamo Luis Miguel Enciso Recio, es, como saben ustedes, el director de esa cosa nueva que hay para celebrar el segundo milenio. Bien. Y entonces, en una reunión en que estábamos mucha gente de la universidad, pues don Luis, ¿cómo se llama de segundo apellido? De segundo nombre, Luis Miguel. Don Luis Miguel se acerca a Amparo Soler y dice: Amparo Soler, yo creo que ya nos hemos visto en alguna ocasión, pero es usted la gran editora, la gran mujer, en fin, le dice esas cosas que solamente dice un hombre encantador cuando se encuentra con, en efecto, una gran mujer. ¿Saben ustedes lo que dijo Amparo con la mano así? No, por favor, la madre de Federico, solamente eso. Y yo, que no suelo, como buena española, me han enseñado desde pequeña a no emocionarme mucho, creo que estuve a punto de que se me llenaran los ojos de lágrimas. No, solo la madre de Federico. Entonces, esta mujer, me he enterado muchas cosas de ella, pero voy a empezar a preguntarle cosas. Antes, ustedes van a saber cómo se forma una vocación, un talante humano y una personalidad que ha nacido a principios de los años 20. Es decir, es una persona mayor, llena de encanto. Ahora acabo de ver cómo ha resuelto a los periodistas y a los de la televisión, cómo les ha dejado estupefactos. Que yo estaba un poco inquieta, porque estaba, como es muy humilde, estaba pensando, esto no le va a gustar nada, se va a quedar sin saber qué contestar, ni hablar, no saben ustedes qué bien ha contestado todo. Entonces, lo que he tardado yo una semana en decir, voy a preguntarle esto y esto, porque decía, ay, me voy a poner muy nerviosa, pues de nerviosa nada. Así que voy a empezar. Mi primera pregunta es, Amparo, ¿dónde ha nacido?
En Valencia.
Un poquito alto y delante de esto, Valencia, para que la oigan la con su voz.
En Valencia, en la calle de Tapinería número 9. Y en el último piso, o sea, el terrat, que decíamos, el tejado que tenía un interior, porque mi padre era un obrero de una imprenta.
Hable usted para ellos.
Y no había para más. Pero muy bien, muy bien.
¿Se vive?
Muy bien. Era, además, el encargo de mi madre desde el tejado para que fuéramos a comprar pan cuando salíamos del colegio. Y ahí veías el saco con una peseta para comprar el pan, bajando desde el último piso, que era el sexto, volando, lo cogías y ibas a comprar el pan. Eso es lo que más nos gustaba. Reuníamos mi hermano y yo a ver quién cogía primero la bolsita de pan.
¿Qué lengua hablaba usted? Eso me lo contó.
El valenciano.
Escuchen, lo primero que habló fue valenciano.
Mare y pare.
Mare y pare. Pero además todo lo demás, porque los valencianos hablan mucho. Entonces, eso es Miguel. ¿A qué colegio fue?
A un colegio de monjas, donde había una sección para obreros gratuita del colegio de la Sagrado Corazón. Y entonces yo iba al Sagrado Corazón, al colegio más humilde, pero que era estupendo, igual con monjas y con profesorada de señoritas. Muy bien, me gustaba muchísimo. Solamente no me gustaba el delantal que llevábamos, que eran de esos de prisioneros, que llevan la rayita negra, rayita blanca, rayita negra. Pues íbamos de uniformadas así.
¿Y luego dónde fue? Luego fue a otro colegio.
Luego fui a un colegio del ayuntamiento, del ministerio, en la calle de Corregería, que me hacían, cuando venía un inspector, eso sí, estaba obligada a decir un verso. Lo pasábamos muy bien y estaba contentos todos, y se marchaba el señor. Le contaba, en aquella época yo no admitía los versos modernos, no sabía. Cuando me decían alguno de Gil Albert, porque era valenciano y le publicábamos libros, este verso que decía calcetines bordados atestiguan que tus pechos son pulcros, yo quería oigo patria tu aflicción y escucho triste tormento tocando. Eso es lo que me gustaba a mí.
Y ella me contó cómo un joven poeta le explicó lo que eran esos versos que no tienen rima. Y dijo, ah, pues está bien, pero de todas maneras le gustaba más lo de oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto. Muy bien, vamos a ver, ¿qué era? Entonces hay una cosa que ustedes tienen que recordar. Durante muchos años lo que habla es valenciano. Es en el colegio de las monjitas del Sagrado Corazón de Jesús y en el colegio del ayuntamiento donde tiene que hablar castellano y escribir en castellano. Y doy fe de que tiene una letra preciosa. No, esa letra preciosa fue en el colegio que era de la provincia, era de Valencia, y tiene una letra muy bonita. Yo pensé que debió de ser del Sagrado Corazón de Jesús, pero ella me dice no, que lo del Sagrado Corazón de Jesús era para párvulos, donde aprendió a hablar castellano, empezó a hablar, pero todavía no escribía muy bien. Vamos a ver, ¿qué era su padre, don Manuel Soler?
Mi padre era un hombre extraordinario, para empezar, un hombre que me enseñó a trabajar y me dijo, Amparín, para todo sirve el trabajo. Si te duele la cabeza, y decía, pero si me duele la cabeza, pues no. Quería que me apegase bien al trabajo. Y entonces empecé en la imprenta de mi padre, en los oficios más pequeñitos, que era de estar detrás de la Koenigsbauer, por si salía una tinta mal o un pliego mal. Tendría yo pues 12 años, 10, 11 o 12 años. Y aprendí muchísimo de todos los cajistas, de los linotipistas, y fue una época de enseñanza que la capté bastante.
Y además hacía otras cosas, contestaba al teléfono.
Bueno, y cuando llegaba a casa, si mi madre era plegadora, se plegaban los pliegos, no con máquina, sino a mano, y entonces ella ganaba un jornal más, que se llama. Yo tenía que hacer la comida, me acordaré toda mi vida, mi madre dice, pones el aceite y luego fríes unos huevos, que es la cosa más fácil. Pero como yo no sabía cómo estaba el aceite caliente, metí el dedo. Y nunca más me dejaron porque yo metí el dedo y dije, pues está caliente, claro. Pero muy bien, siempre con mucho amor. A mí me encantaba cuando mi padre salía de viaje. Ya estamos hablando de una persona que hoy tendría ya 120 o 150 años, no he calculado. Con qué cariño mi padre, la quería mi madre y siempre le daba un golpecito en el pompis. ¿Qué eres mol bonica? Y viví dos cosas muy importantes en la vida, el amor de los padres y de las personas y el trabajo. El trabajo ese soy, vamos, como los que son partidarios del fútbol, del race o del quien sea. Yo soy del trabajo. Me ha quitado muchos problemas, me ha quitado en la vida muchos dolores y me ha aportado muchísimas satisfacciones. Voilà.
Amparo, hace años yo hice unas cosas sobre Azorín. Descubrí que Azorín citaba a dos imprentas valencianas, diciendo que eran las mejores imprentas de España. Una de ellas se llamaba La Tipografía Moderna. Luego me enteré que eso, ella lo va a explicar. ¿Qué pasó con La Tipografía Moderna hasta llegar a ser Artes Gráficas Soler, que es el nombre de su padre y
pues,
el nombre de ella?
Mi padre era maquinista, como creo que he dicho antes, de la imprenta esta, y se casó con la hija del gerente, mi madre, una mujer súper guapa y con una voz verdaderamente extraordinaria, esto entre paréntesis. Y entonces mi padre pidió un préstamo, se quedó la imprenta en pública subasta porque fue cada vez peor, y tuvo que ir en pública subasta, hubo un aristócrata, y lo digo aquí con todo cariño, don Leopoldo Trenos para vecino, que le dejó a mi padre 40.000 pesetas para comprar la imprenta. Y en eso, luego, me acuerdo, es una nota un poco más triste, que había que devolverle el dinero, como normalmente todos los meses, 10.000 o 15.000 pesetas. Y estalló la guerra y don Leopoldo no tenía dinero para nada y mi padre continuaba dándole. Y eso era muy emotivo de ver que podía haber dicho que no pagarle durante la guerra, que decirle, no, mi padre sigue pagándole, e incluso hizo que los trabajadores de la vieja Tipografía Moderna hicieran un certificado diciendo que don Leopoldo Trenos Paravicino había sido director también de la empresa de artes gráficas, la Tipografía Moderna, y que en todo este tiempo como director fue buenísimo. Y todos los obreros de mi casa, eso es cuando estalló la guerra, y todos firmaron ese magnífico certificado de conducta, digamos así, porque como era una persona muy aristócrata y era al principio de empezar la guerra, pues ya sabía lo que podía pasar. Y mi padre dice, no solamente lo voy a firmar yo, sino que todos los trabajadores, que para eso el dinero de usted me ha servido para que las familias estas que hay, 30 obreros, trabajen y ganen dinero. Y así fue.
Entonces vamos ahora con la guerra, esas guerras, que cada vez me pone más nerviosa hablar de la guerra, discúlpenme, pero en fin, la guerra es la guerra, y duró desde el año 36 al año 39. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la imprenta? Y entonces Amparo tiene 15 años, imagínenselo, que además era una chica preciosa.
Voy a ver lo que ha escrito.
Ha estallado la guerra, 1936, y Amparo está en la imprenta aprendiendo todo eso, ayudando en su casa, llamando, atendiendo el teléfono, y tiene 15 años. ¿Y qué pasó?
Pues nada, lo que usted ha dicho ya todo.
No. Tiene que decir más cosas. Que los tiene ahí. A ver.
Los poetas que pasaron.
Exactamente.
Ah, bueno, los poetas era la alegría de la imprenta. Cuando venía a vernos León Felipe o Max Au, era siempre una lección, como llaman en las universidades, la lección
magistral.
Y estuvieron por allí, pues. Ramón Gaya, que escribió un libro precioso, Fábula Verde, Antonio Brovallejo, que ahora hace poco murió, y que me hizo un verso que es muy gracioso. El versito que me hizo a mí durante la guerra. Amparito Soler tiene mucho que ver, es altita y delgadita y su cara parece una taronjita. Yo creo que es un verso delicioso.
Vamos a ver, usted me ha explicado cómo terminó la guerra en la imprenta y cómo empezó
bueno,
la paz.
Bueno, mi padre cuando estalló la guerra, lo primero que hizo es guillotinar una edición, la última que estaba impresa, porque era, no sé el autor, no me acuerdo del autor.
Leopoldo Tenor.
No.
¿Me lo dijo usted?
No, pues la memoria. Yo no lo digo ahora, que es otro señor. Hice un libro por Tierras del Olivar, muy, ¿cómo le diría yo?, con una fuerza, digamos, de condenar a los patronos andaluces, a los, ¿cómo se llaman?, no me acuerdo. Y entonces mi padre dijo, voy a guillotinar toda la edición para que no la coja nadie y de interprete que estos señores son unos fascistas y hay que guillotinarlos enseguida. Y cogió la edición y la rompió, la guillotinó para papelote. Y cuando terminó la guerra, también mi padre tuvo que coger toda una edición de canciones de guerra para que no la cogieran los nacionales. Y la guillotinó toda también.
Menos un ejemplar.
Ah, bueno, menos un ejemplar. Eso siempre lo hacen los valencianos.
Pero hay que decir que ese ejemplar, el año 81, han hecho una edición fácil, preciosa. Porque estaba hecha por impresores, con unos dibujos, con un tipo de letras, y se llama Canciones de Lucha, recopiladas por Carlos Palacio. Es la que quedó un ejemplar y en el 81 se ha hecho una edición. Bien, vamos a ver, vamos a avanzar un poco. En 1962 se traslada usted a Madrid para dirigir algo que ha empezado en Valencia, Editorial Castalia. En Valencia, el padre de Amparo es el que se le ocurre la idea, con amigos que tiene allí. Esas imprentas estaban llenas de escritores. Es decir, incluso los hombres de la imprenta, no había correctores como hay ahora. Ahora tenemos unos correctores especiales. Y a los mismos de la imprenta eran los que hablaban con los escritores y le leían. Esto que ha puesto usted, muchos de ellos estaban escritos a mano. Así que era una historia muy curiosa, en que los hombres, recuerden ustedes, que durante casi 80 años, las imprentas en Madrid también era donde había obreros que no eran analfabetos. No solamente sabían leer y escribir, sino que no cometían faltas de ortografía. Por ejemplo, de Valle-Inclán se cuenta que los de la imprenta, de otras imprentas, le decían, no, por favor, que aquí ha puesto usted un valla con B. Así es que eran muy curiosas estas imprentas. Luego les voy a hablar de mi idea, la idea que tengo ahora ya de Amparo Soler. Es decir, allí estaba. Entonces, se traslada a Madrid para dirigir Editorial Castalia, con Federico, que es un niño, con su hijo Federico. Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes son los hombres que le ayudan?
Me he perdido.
El número 7.
Me he perdido.
Estamos en el número 7. No, pero verá. Hay que darle. Le he dado la lata bien dada durante. Vamos a ver. Estamos en el 6. Aquí estamos.
¿Dónde estamos?
Se traslada.
En el 6.
A ver, venga.
1962, se traslada usted a Madrid para dirigir la Editorial Castalia.
Vayas.
Discúlpenme que muchas veces necesito que me ayuden, porque la memoria es de las cosas, la única que tengo de ser mayor, la memoria. Lo demás, soy joven, estoy estupendamente bien, doy la lata, hago lo que discurro, pero, Dios mío, la memoria. No olvido lo que debería de olvidar.
Vamos a ver. Y entonces hay dos hombres, dígalo usted. ¿Están sí. ahí dos de las hijas de uno de ellos?
Sí, señor.
Don Agustín González.
Don Agustín González de Amezuga y don Antonio Rodríguez Mollero, que ya estaba con nosotros. Pero don Agustín González de Amezuga fue un hombre. ¿Está aquí alguna hija? No. No, no está.
Sí,
fue una persona que nos ayudó muchísimo a mi padre y a la imprenta nuestra a desarrollarnos. Y vinimos mucho a Madrid y ya fue cuando me instalé. ¿En el qué año me instalé en Madrid?
¿Cómo? Sí, el año 62.
¿72?
62. Y luego usted me dijo, no lo pasé todavía, me tiene que decir cosas nuevas.
En el 57.
Sí. Federico. No sabes lo que insistí con ella. Seguro el 62 o 62. Venga, siga usted.
La memoria.
Venga.
De Jean-Philippe. Bueno.
Le han preguntado, nos han preguntado hace poco, que la historia de las editoriales hay que escribirlas. Y yo he dicho, esta mañana estoy yo al lado de ella, pues estoy con cierto orgullo. He dicho, he dirigido la primera tesis doctoral sobre una editorial, precisamente Aguilar, que se va a leer uno de estos días, que hacían nuestros colegas en París. Habían hecho ya muchas tesis doctorales sobre las grandes editoriales. Así que no se preocupe, que ya tendrá alguien más pesado que yo cuando decidamos hacer la Editorial Castalia para tesis doctorales. Entonces ya va usted a ver lo que es bueno. Siga, por favor.
Es que no sé dónde estoy.
Está usted diciendo que don Antonio Rodríguez Mañino empezó a dirigir una serie de colecciones.
Ah, sí.
Venga.
Está. Don Agustín González y don Antonio Rodríguez Mollino, que será para mí el director de varias colecciones. Su esposa María Brey también dirigirá alguna de las nuevas colecciones de Castalia, entre ellas Odres Nuevos, clásicos medievales en castellano actual. La flor y nata del profesorado de aquellos tiempos serían los autores de estas ediciones. López Estrada, Pablo Cabañas...
¿Está allí? ¿Que lo tienen ustedes entre el público? López Estrada es uno de los que hace. Siga.
Pablo Cabañas... Alarcos,
Llorac,
sí. Lázaro Carreter, Moreno Báez y siempre dan a conocer a profesores jóvenes. Ellos, el director siempre quiere, eso está muy bien. También la colección Viajes por España, que será dirigida por María Berri.
Exactamente. Muy bien. Sigamos, ¿no? Vamos.
Sigamos.
¿Qué recuerda usted de don Antonio Rodríguez Mañana? Que es el número 7.
Pues, ¿qué se puede decir de un hombre?
Federico, no dirás que no estoy atendiendo a tu madre, ¿eh? Bien, bien.
Pues, ¿qué se puede decir de un hombre que tiene la misma ilusión que tú en hacer libros? Porque si no, por dinero, si lo hubiera querido hacer por dinero, desde luego no tenía ni un real, porque no era el momento de las ediciones de invertir demasiado. Siempre decían, tú en la imprenta con la máquina sí invierte, pero en un libro que no sabes si lo van a leer, no invierte. Y francamente, los clásicos fue una campanada tremenda, porque se presentó los libros y se siguen presentando los clásicos de una manera muy selectiva, muy bien y muy fácil. Y eso es lo que hemos enganchado bien la máquina de Castalia para poder hacer otras ediciones. Y en la que estoy muy contenta porque Federico me ayuda muchísimo, aunque algunas veces reñimos, pero en fin, eso entra dentro de la familia.
Es lógico. Vamos a ver. Y entonces, desde su fundador y primer director, don Antonio Rodríguez Mañeno, por una serie de circunstancias, han muerto varios de ellos, ha habido cuatro directores de Castalia, sí, de Clásicos Castalia, que es la colección que llega a la universidad. Ya no es lo que hacía don Antonio Rodríguez Mañeno, a veces que era un libro maravilloso sobre los primeros cancioneros. Eso están todos en las grandes bibliotecas, hay eso, pero eran libros de poca venta, que incluso llegaban solamente para los especialistas. Clásicos Castalia lo que hace es que entra a la universidad, para profesores y para estudiantes. Entonces, ha habido cuatro directores. Diga algo de cada uno, Amparo, por favor.
Pues como lo tengo aquí anotado, lo voy a hacer.
Sí, sí, naturalmente.
Yo he hablado de don José Fernández Montesinos, sabio, simpático, encantador. Nos hizo una edición de Lo prohibido del gran don Benito
Galdós,
Galdós, de quien Montesinos era por entonces, años 60, el gran especialista. Exacto. Don Fernando Lázaro Carreter nos dejó cuando fue elegido director de la Real Academia Española, era natural. Don Fernando amplió nuestra colección de clásicos, dejó un gran recuerdo. Ahora tenemos a otro grande de nuestra universidad, don Alonso Zamora Vicente. Si miran el catálogo verán que sigue nuestro recorrido por las letras españolas, los grandes del 98, los grandes del 27. Nuestros directores, ¿cómo son? Los recuerdo a todos con admiración agradecimiento. De todos...
Vamos a ver, ahora yo pregunto. De todos los autores que han pasado por Castalia, ¿a quién y por qué lo recuerda especialmente?
He conocido a la flor y la nata, la flor y nata de la cultura española. Si supiera escribir como ellos, escribiría un libro que tal vez titularía a los clásicos, Lore y Gloria de quienes hicieron famosa nuestra patria española.
Escribiendo ¿qué título, nuestros ¿qué amores, título se dan cuenta? Nuestro... Vuélvalo a repetir, el libro que usted escribiría.
Lore y Gloria de quienes hicieron famosa nuestra patria española. Bueno, escribiendo nuestros amores, nuestros odios, nuestras grandezas y, ¿por qué no?, nuestra miseria.
Muy bien. A ver, la gran pregunta. Gran pregunta. Eso que llaman ahora estos sorteras que hacen unas cosas, dicen la pregunta del millón. No nos van a dar un millón por esto. ¿Por el hecho de ser mujer ha tenido problemas como editora?
No, nunca, al contrario. Me he aprovechado un poquito.
Me dijo inmediatamente, repítalo. La han oído ustedes, me he aprovechado un poquito.
Pues me he aprovechado un poquito, bueno, en el buen sentido,
sentido. Bueno, debo añadir una cosa, que fue de todas las preguntas que le hice, la única que contestó rotundamente, no. Debo añadir.
Nunca he tenido, al contrario, los amigos editores han sido siempre, me han ayudado muchísimo todos, y aquí veo algunos, y a todos los que están aquí les abrazo, porque realmente esas cosas que hablan la gente, pues, de USAF, nada, más que mucho cariño, y además... cada uno hemos seguido una línea de primero la nuestra era de los facsímiles, luego ya nos metimos en la colección de clásicos, que es la que empezó a dar cifras un poco respetables, porque lo que es los clásicos, los otros libros eran dificilísimos, pero en fin.
Bueno, ahora yo debo añadir otra cosa, que Amparo ha hecho en la editorial la biblioteca de escritores. Y realmente lo ha hecho bien. Incluso ha hecho, con el buen gusto que tiene, ha dirigido la... ven ustedes cómo se ha anunciado, porque están aquí todos. Entonces se encargó a las profesores de la universidad que hicieran las introducciones. Eso lo ha hecho siguiendo la idea de Clásico Castalia, que haya que explique quién es la autora, qué obras se publica de ella, etcétera. Pero probablemente la novedad es que se ha publicado, se dijo, bueno, ¿qué vamos? Yo le dije, ¿qué quiere publicar? Dijo, todas las obras que hayan tenido éxito, escritas por mujeres, vamos allá. Y realmente no tuve más remedio que decirle, hay dos grandes rojas, ustedes me perdonan el término coloquial, que han sido escritoras, doña Dolores Ibarruri, la pasionaria, y la otra gran roja, que era la anarquista. Y de esa se ha publicado, de la primera sus memorias, y la otra una novela, que no es muy buena, pero que me han dicho los catedráticos de historia de la facultad que es interesantísimo que una mujer anarquista haya publicado eso. Y luego hemos publicado todo. Bueno, vean ustedes, voy a permitirme hacer propaganda, es decir, además estamos allí dos profesoras jóvenes, entre ellas me cuento yo, pero la otra es mucho más joven, que una de ellas la tienen ustedes ahí sentada en la segunda fila. Así que, en efecto. Pero Amparo no nos ha puesto ningún problema cuando hemos dicho, vamos a ver, ¿qué le parece esto? De acuerdo. Y eso es una cosa que aprendió ella desde niña. Aprendió, y es porque tiene intuición. Sabe de quién fiarse y de quién no fiarse. Y como me está escuchando mucha gente, eso les parece a ustedes sencillísimo, pues no, eso es un don que se tiene o no. Ella sabe que este profesor es estupendo y me puedo fiar de él. Esta persona, eso, esa es la razón de por qué ella, esta mujer que no ha tenido problemas por ser mujer en la imprenta, ha salido adelante. Porque es además de muy buena persona. Vamos a ver, y yo... Otra cosa, ¿qué tipo de letra impresa le gusta más?
Le dije, caímos por la influencia durante la guerra de el Bodoni y el Times. El Times para textos como los clásicos. Sí. Y el Bodoni ya para hacerle que lo que uno quiere.
En la editorial siempre ha dicho Times, nos ha dicho Times, como ahora unos cuantos chalados dicen Miami en vez de Miami, o dicen London en vez de Londres. Qué cosas se están pasando, ¿eh? Oh. Bueno, entonces, Bodoni... Y Times, como dicen. ¿Y qué personaje relevante del mundo de las letras españolas a quien usted no conoció le hubiera gustado conocer?
A Blasco Ibáñez.
Eso lo contestó como un rayo. A Blasco Ibáñez. Sí.
Hombre, defender a los nuestros.
Sí, pero hay algunos nuestros que, aunque sean nuestros, no son muy defendibles. Eso. Amparo, no se pase. Bien. Así es que. Pero siga, a Blasco Ibáñez, y me añadió, a quien leí mucho en mi juventud. Así es que leía usted bien a Blasco Ibáñez. ¿Qué libros de los editados en los últimos años le han dado más satisfacciones? Fíjense qué pregunta. Yo estuve
muy me siniestro. Da mucho porque me encanta coger libros y terminarlos. Lo que más me gusta es que me den, por una parte, sí, las galeradas o las páginas. Por otra, tres fotografías. Dos fotocopias, siete no sé cuántos, eso es lo que más me gusta. Y todo eso, moverlo para hacer un libro. Y tuve la ocasión de hacerlo con el año pasado con La cocina de Palacio, el texto se debe a Mari Carmen Simón Palmer.
Que la tienen ahí.
¿Dónde está?
Ahí, en la tercera fila, yo la he visto enseguida.
Está guapísima. No, sí. Antes también lo era, ¿eh? No doy una hoy. Estoy tan contenta de estar aquí, de estar con vosotros, de estar hablando de libros cuando hay por ahí que se está hablando de tantas cosas tristes. Y el libro es me preguntaban una señorita, y el libro es, digo, el libro es lo más maravilloso que usted pueda tener, porque aprende si no sabe guisar, ya es. Aprende a estar guapa por aquello del marido. Se aprende muchísimas cosas del libro. Lo puede usted leer en la cama, aparte de otras cosas. Y puede hacer usted lo que quiera. Es verdad, el libro es realmente un...
Entonces, se fija en el libro de Mari Carmen Simón Palmer, La cocina de Palacio, y diga usted lo que hizo usted en el libro.
Pues buscar las ilustraciones...
Mari Carmen, que es
de grabados antiguos, de todo, si yo creo que padre. Resultó bastante bien.
Muy bien. Y también, ha añadido usted otra cosa más, ¿eh?
Bueno, yo creo que hemos terminado.
Y todos los libros publicados... No, va a terminar enseguida. Y dijo usted, y todos los libros publicados en nuestra colección de clásicos castellanos.
Ah, bueno, eso sí, eso
vamos
sí.
A ver. Ahora, otra pregunta muy ¿más? Discreta. Las ediciones de Castalia son famosas, entre otras razones más importantes, por la rara aparición de ratas en sus páginas. Peste terrible. Ya saben ustedes que se cuenta una historia insolente de alguien dijo, este libro, puso en el colofón, no contiene ninguna rata.
Sí.
Pues bueno, entonces, ¿usted recuerda alguna errata
sí,
que le produjo
la leo,
un
sí.
fenomenal disgusto?
Esta fue peor.
Venga, léalo usted, que le cogió.
Uno, el nombre del autor del siglo XIX desapareció en la cubierta del tomo correspondiente, sustituido por el nombre de la autora de la edición.
Así es que de un libro del siglo
XIX... Y nadie
XIX...
nos dimos cuenta hasta que llegaron de la imprenta los primeros 200 ejemplares. En el discurso de ingreso a la Real Academia Española de Antonio Rodríguez Moñino se suprimió un párrafo y hubo que introducir en cada ejemplar una hoja con el texto suprimido.
Es decir, no está mal, ¿eh? Dos grandes erratas. Ahora, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor aportación editorial? Es decir, ¿por qué ¿Por qué estamos aquí al lado de usted y por qué es usted una gran editora? ¿Qué es lo más importante?
Porque hay para mí, y ahora esto es ya definitivo...
No, falta todavía dos cosas más.
Bueno, venga. Para mí lo más importante, cuando he conocido a una persona, es que no se me ha ocurrido que me iba a engañar. Lo cual he dejado con entera libertad, si era literatura, o eran libros de viajes, o eran libros de medicina, entera libertad. Porque no creía que nadie me podía engañar, porque yo tampoco engaño a los demás. Y eso me ha llevado a hacer un fondo editorial, yo creo que bastante serio y bastante bueno. Ahora me gustaría meterme más en lo de las mujeres, porque yo creo que hace falta. En hacer libros escritos por mujeres o de textos clásicos, porque hace falta una buena colección de mujeres. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo quisiera usted ser recordada?
Hoy, como me llama Amparo...
Tiene usted la
Amparín
frase que
Valencia,
la repitió cuatro veces.
¿Qué quiere usted que le diga?
Venga, lo que quiera usted.
Pues que me recuerde tal y como soy. Nada más.
No, me dijo usted, como persona que no le ha asustado el trabajo, como trabajadora.
Ah, eso sí, eso sí.
Eso es el como trabajo. Quiere ser recordada.
Eso sí.
Como
eso,
persona.
Eso sí, el trabajo. Sí. Es la alegría mayor que nos quitan los malos humores, los dolores de estómago. Yo qué sé, el libro es el trabajo, en este caso nosotros, pero cualquier trabajo, esa es una gloria. Realmente vale la pena trabajar.
Ahora, por último, querida Amparo, hay que recordar a todos nuestros oyentes que nuestro rey don Juan Carlos le concedió el lazo de dama de la Orden del Mérito Civil en 1976 y que entonces libreros, impresores, y editores le ofrecieron un gran homenaje en Madrid y ella dijo cosas muy curiosas, muy interesantes en el homenaje. Y ahora para terminar, supongo que ustedes están, que todos los que están escuchando esta entrevista, que supongo, que ustedes estaban pensando en una de nuestras grandes editoras. Y en efecto, se ha adelantado a todas, probablemente es la primera mujer que es editora. Y luego ya, figúrense ustedes ahora, recuerden que hace poco, no sé si fue en El País o donde, se publicó una colección de mujeres actuales. Con su niño muy pequeñito, en fin, y que empieza verdaderamente a hacer esto. Se habrán dado cuenta de lo encantadora que es, lo lista. Una vez los estudiantes en mi facultad, los extranjeros, me dijeron, ¿qué diferencia hay, muy finos, eran norteamericanos? Fíjense qué pregunta, ¿qué diferencia hay, doctora Catena, muy, muy, muy cultos y muy bien, entre listeza e inteligencia? Y entonces yo les contesté rapidísimamente, tan rápidamente que luego, como me pareció muy bien lo que les contesté, me di un hola a mí misma por los bajines. Y dije, el listo tiene una inteligencia práctica. Por eso los políticos deben cuidar de ser listos. No solamente ser inteligentes, tener una inteligencia práctica. Ella, que se educó con los obreros de la imprenta de su padre, ¿se dan ustedes cuenta de que esta mujer que tengo sentada aquí a mi lado no tiene el bachillerato? No hizo ninguna carrera universitaria. Aprendió en dos colegios humildes. Aprendió a leer y a escribir. Y luego se pasó a la imprenta de su padre, donde conoció no los libros, sino los autores de los que se estaban publicando los libros. Y ella aprovechó. Les a como aquel chaval que le dijo, pero ¿qué son estos versos que no tienen la terminación igual? Es decir, es una historia de la literatura. Yo que he estado siempre entre historias de la literatura, catedráticos insignes de los cuales hay aquí que sabían todo y todo, a oír hablar a ella de literatura, esta mujer que ha estado en dos colegios humildes siendo niña y que luego ha aprendido en la imprenta. Y luego hay otra cosa. Yo siempre creo que todas las mujeres tenemos, muchas mujeres tenemos una profesión, en ese caso estoy, pero tenemos también un oficio. Tenemos que preocuparnos de la casa. Cuando nacen los niños también tenemos que preocuparnos de los chicos. Y ella ha tenido verdaderamente un oficio, al lado de las máquinas de la imprenta de su padre. Como madre, recuerdan ustedes que así ha empezado, tiene tres hijos estupendos, y uno de ellos, cuando dijo, usted tan famosa, dijo no, en aquel momento que estaba Federico, soy la madre de Federico. Así es que se habrán dado cuenta de que tienen, como se dice ahora, que es una expresión que no se decía en español nunca, pero en fin, hay que decirla, tienen el privilegio, tienen la suerte de haber conocido hoy a esta mujer.
Moltes gràcies.
Muy bien.
El tercero pues está en París. Que el tercero está en París. Tercerito. Ah, sí, pero tú eres el marido.
En este encuentro tan interesante y tan atípico sigue también un debate atípico, que es sencillamente tomando una copa y preguntando a Amparo y a Elena todo lo que vosotros queréis. Gracias.
Bueno.